buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. El gusto, como siempre, de compartir con ustedes los sábados a mediodía, acompañándolos en la mesa. Y siempre, bueno, arrimando conocimientos, que en definitiva de eso se trata nuestra labor. ¿Qué tenemos para hoy? En minutos nada más, el diálogo será con el ingeniero Julio Perrachón. El tema, elementos a tener en cuenta en el manejo de praderas y verdeos en verano. Y en el bloque 2 estaremos charlando con el doctor Alejandro Sarabia. El tema, los ganaderos y la sociedad de la región norte de Uruguay frente a la competencia por la tierra de los agronegocios. Esto, trabajo de tesis del doctor Sarabia y que, por supuesto, bueno, lo vamos a estar desmenuzando con él. Un tema más que interesante. Así que vamos ya directamente a la presentación y venimos charlando con el ingeniero Julio Perrachón, directamente desde el departamento de Colonia. Julio, muy buenos días para ti allí en Colonia, un gusto recibirte.
Sí, bueno, muy buenos días a ti, Gustavo, y buen provecho a toda la audiencia. Y como todos los mediodías, acompañando con un tintillo y con un poquito de hielo, ¿no?, por estos calores. Sí. Pero bueno, buen provecho a toda la barra.
A ver, ¿yo qué quiere que le diga? Para mí eso de ponerle soda o hielo al vino, no. Yo vengo de familia bodeguero. Si yo llegaba a poner hielo, con mi viejo creo que me encajaba un tiro.
Así que la naranjita, el vino con naranjita no corre.
No, tampoco, no. Purito, solo.
Acá por el barrio ya se lo venden embotellado, ¿no? Es un
¿el cortado?
Seguro, ya es un valor adquirido que se le da al vino, ¿no? El cortadito.
Está bien.
Y no quiero dar la marca, porque antes se decía ya el cortadito con naranja.
Ah, sí, así que tiene marca registrada y todo, ya el cortado.
Por supuesto.
Qué disparate, ¿no? Qué disparate. Julio, el tema era ver la situación dentro de este verano, que recién arranca, pero que por supuesto no todavía falta bastante. Y hay mucha cosa que puede pasar o no puede pasar. ¿Cómo ves el panorama en lo que tiene que ver con praderas y verdeos?
Sí, bueno, digo, la verdad que como tú bien decís, digo, el verano ya está transcurriendo y venimos de una primavera bastante ajustada, por lo menos lo que se refiere acá a la zona litoral sur, bastante ajustada en precipitación. Y bueno, digo, y una de las de los temas que estamos viendo es lo que se puede observar de las pasturas. Y bueno, ahí tenemos tres grandes áreas, para decir. Lo que se refiere a praderas instaladas de trébol blanco y loto, bueno, muy comprometidas, y en general el trébol blanco ya de mediados de primavera ya como que desapareció, es el primero que se complica. Uh-huh. Esas son las praderas más comprometidas, que yo diría que ya con esta falta de agua ya están con muy poca vida. Después las otras pasturas que siempre pasa en estos momentos de seca, nos acordamos, es la reina de la forrajera, la alfalfa. Que es la que nos está salvando, y vemos que con poca humedad ella sigue creciendo, y la verdad que además de producir volumen, produce calidad. Y estos tiempos, bueno, como extensionista, estos tiempos de falta de humedad son la que sirve para difundir esta herramienta, que es muy buena. Por supuesto que es para hablar todo un programa de cuáles son los requisitos que tiene esta especie, pero bueno, yo le propongo que todos los productores por lo menos consulten con sus técnicos y cooperativas qué alternativa hay en su establecimiento para incluirla, la reina de la forrajera, que es la alfalfa. Y bueno, y el tercer grupo son los verdeos de verano, que ahí en general lo que uno ve por lo menos en la zona, lo que están bien son los sembrados tempranos, aquellos que se sembraron en primero de septiembre, que agarraron algunas lluvias y bueno, ya, ya están por un pastoreo y en algunos casos por entrar al segundo. Y bueno, y siempre lo planteamos ya a principio de primavera, estos verdeos son un seguro muy importante y bueno, están en buenas condiciones. Después los verdeos sembrados más tarde, donde empezó a faltar a gran ritmo el agua, ya ahí están muy comprometidos y ahí tal vez recordar que a veces nos desesperamos y queremos y empezamos a echar fertilizante, recordar que la limitante ahora de esos cultivos no es la comida, sino es la falta de agua. Por lo tanto, no gastemos pólvora en chimango. Y bueno, si llueve, bueno, ahí tal vez necesita, pero en general lo que le hace falta a los cultivos ahora es humedad y no gastar en fertilizante, ¿no? Eso es como el mensaje. Y bueno, y eso son los... Digo, un poco un pantallazo general de cómo se ven las praderas instaladas y los verdeos en esta época del año, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, normalmente los periodos secos, sobre todo lo que se da con algún nutriente como es el nitrógeno, ¿no? Con una acumulación que, por supuesto, cuando empieza a llover eso se nota absolutamente enseguida. En el fósforo, bueno, tiene otras connotaciones, digo, pero en el caso del nitrógeno es así, ¿no?
Sí, correcto. El tema que a veces vemos y tenemos consultas de productores de que o le quieren echar más fertilizante en estas épocas porque están desesperados porque no crecen, pero recordemos que el fertilizante acá no es la comida, no es los nutrientes, sino que la falta de agua. Por lo tanto, por más nitrógeno que echemos y por más nitrógeno que haya en el suelo, si no llueve no hay crecimiento.
Exacto. Así que bueno, por supuesto cada predio es una historia distinta, ¿verdad? Pero más o menos esas son las recomendaciones que se pueden dar en forma general. Después, como tú decías, ¿no? Cada uno que consulte a su técnico, no solamente, por supuesto, los técnicos del plan que están a disposición, sino también, bueno, al técnico de la cooperativa o de la sociedad fomento, de lo que fuere, ¿no?
Sí, correcto. Digo, además de eso, yo creo que, digo, como recomendación que hacer en esta situación es crítica. Primero, tener claro qué sucede dentro del predio, y bueno, y si tenemos un sistema agrícola, digo, un sistema donde hay ganadería, yo creo que la prioridad, y eso creo que ningún productor lo discute, primero tener en buenas condiciones los animales. Uh-huh. Digo, eso es lo primero y fundamental, y ahí estamos hablando de tener agua de calidad y sombra. Con eso es imprescindible para la sobrevivencia de cualquier ser vivo. Y luego, ¿qué alimento tenemos? Y bueno, si por lo menos arrancando con buena fibra, digo, y después viendo qué otro alimento de calidad tenemos. Eso es lo básico, y recordando que los animales es lo que mejor tienen que vivir. Eso relacionado a los animales. Relacionado a la pastura, yo creo que ahí se deben de clasificar según el costo que tienen. Praderas que nos costaron mucho y están en primer año, deberíamos de cuidarla bastante bien o lo mejor posible, por lo tanto, no hacer sobrepastoreo si se pudiera. Y bueno, y después existen otras pasturas con una mayor capacidad de amortiguar, como por ejemplo, son los verdeos de verano que estuvimos hablando. Yo creo que esa es la función importante, esos verdeos que sirvan de seguro, algunas praderas viejas. Y yo creo que un área muy importante que también pasa como la alfalfa, no acordamos en la seca, son los bajos. Uh-huh. Esos bajos que en general nunca le dimos mucha importancia durante todo el año o en años normales, pero en seca es cuando nos salvan. Por lo tanto, eso es lo importante en manejar qué áreas tenemos, los animales, y tratar de tomar la mejor decisión. Acá lo importante es ser consciente que lo que debemos de tomar las decisiones en estas situaciones somos nosotros y no que otros tomen decisiones por nosotros, ¿no?
Correcto. Mirando lo que se pueda venir por delante, Julio, por supuesto, como decíamos al principio, ¿no? ¿Qué puede pasar hoy con el tema del cambio climático? Ya no lo sabemos, ¿verdad? Pero por lo menos hacer una proyección, no te digo a muy largo plazo, pero sí a mediano, de el resto del verano.
Sí, correcto. Bueno, acá lo que no pudimos hacer para atrás ya no tiene solución, y pensando para adelante, pensando en hacer algo cuando se recuperen las precipitaciones normales, creemos que hay que tener en cuenta una posibilidad, que es la siembra de verdeo de invierno temprano. Ahí como receta general tenemos el cultivo que más rápido produce forraje, es la cebada forrajera, cualquier cebada podemos sembrar, o si no alguna avena blanca, tipo lo que es la Amazona o Soberana, avena que producen muy rápido en poco tiempo, y además la avena, la característica que tiene, que no necesita mucha humedad, o es la que aguanta más la seca, esas dos son altas nutrientes. O si no, como último también puede ser, si lo tenemos en el galpón, alguna semilla de trigo. Y si ese trigo de ciclo corto, más rápido va a producir el forraje. Entonces, la receta general es tener en cuenta qué trigo o qué cultivo de invierno tenemos en el galpón. Y yo diría que a mediados de enero o principios días de febrero, una alternativa puede ser sembrar en seco, digo que esté por supuesto libre de malezas y todo, y poderlo sembrar en seco esperando a las precipitaciones. Eso nos va a permitir un forraje capaz que en 30 días después de buena lluvia de 25 o 30 milímetros nos puede permitir entrar a pastorear y solucionar las categorías más complicadas, ¿no?
Uh-huh. Está bien. Bien, Julio, ¿te queda algo más?
No, importante eso. Y bueno, ante estas situaciones críticas, lo importante es tener la capacidad de tomar decisiones. Y lo lamentable que a veces uno ve en estas situaciones complicadas es cuando el productor baja el ánimo y se desespera. Lo importante es tener la capacidad de tomar decisiones, y como lo venimos planteando de hace mucho tiempo, las decisiones son permanentes y cada productor debe tomar su decisión dentro de su establecimiento. Y bueno, y esperando que esto se mejore lo más rápido posible. Y nos estaremos viendo.
Exactamente. Te mando un abrazo, Julio, y bueno, como decías tú, que cada uno tome las propias decisiones. Lo peor que puede hacer es quedarse quieto, y siempre hay soluciones para no solucionar el tema en un 100%, pero en un porcentaje amplio. Así que fundamental. Volver a reiterar que los técnicos de plan están a disposición para ayudarlos a tomar las decisiones, ¿verdad? Para ponerle herramientas a la mano, las que estén disponibles, y bueno, y después cada uno con su conciencia y con su familia decidirá qué es lo que hace. Un abrazo, Julio, y hasta cualquier momento.
No, como siempre, a las órdenes, y bueno, y un buen provecho a toda la familia rural, y nos estaremos viendo en las próximas.
Que pases bien, hasta luego. Bien, el ingeniero Julio Perrachón, elementos a tener en cuenta en el manejo de praderas y verdeos en verano. Reiteramos, como siempre, las formas de comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto al 099-839-546, por mail, radioplan@planagropecuario.org.uy, o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Pausa y venimos charlando con el doctor Alejandro Sarabia. El tema, los ganaderos y la sociedad de la región norte del Uruguay frente a la competencia por la tierra de los agronegocios. Un título largo, pero que encierra realmente muchas cosas. Escúchenlo porque es interesante las cosas que arrojaron los trabajos que realizó el doctor Sarabia en esa región del país. Ya venimos. Bien, ya estamos en conexión con el doctor Alejandro Sarabia para, por supuesto, vuelto de Francia. Que comentemos los resultados de lo que fue su tesis de grado. En este caso estamos hablando de, y entrando ya al tema del trabajo, los ganaderos y la sociedad de la región norte del Uruguay frente a la competencia por la tierra de los agronegocios. Un tema más que interesante, que engloba muchísima cosa. Pero bueno, sin duda, ¿no?, que el campo uruguayo de un tiempo a esta parte no es el mismo que conocimos. Ha habido cambios. Y por supuesto, uno de ellos, por supuesto, ha sido el tema de la competencia de la tierra. No solamente por parte de empresarios de este país, sino de prácticamente de todo el globo, ¿no? Pero eso es lo que vamos a estar conversando con el doctor Alejandro Sarabia, que hizo su posgrado. Pero mejor que los cuente él. Alejandro, es un gusto recibirte aquí en Radio Plan. Y qué bueno que estemos desarrollando este tema que, por lo menos en la previa, nos parece más que interesante.
Bueno, la verdad que también es un gusto para mí, y sí, a través de ya estos casi 2 años que llevo un poco el trabajo. Bueno, nos pusimos a estudiar estos temas que son un poco, quizás un poco más alejados de lo que es lo que es cotidiano para nosotros, que son el tema de la producción, pero que tiene que ver directamente con la ganadería, ¿no? O sea que, bueno, la idea era estudiar un poco el comportamiento de los ganaderos y, bueno, más allá del título ese que tú desarrollabas, era cómo o por qué tomaban decisiones algunos ganaderos de arrendar su tierra desde una mirada un poco al revés de lo que a veces son algunos análisis por sector, ¿no? Que la agricultura avanza, que la ganadería disminuye, que la forestación avanza, sino, bueno, tratar de ver o rescatar la visión de los productores ganaderos, qué están pensando ellos o cómo están viendo ellos y qué es lo que hace que en el fondo terminen cesando la actividad ganadera en parte de su campo, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, elegiste los productores del norte porque es un poco el área donde tú te mueves, ¿no?
Claro, como era un poco también facilitar un poco el trabajo y la idea era abarcar sobre todo lo que fue la regional norte o el área de acción de la regional norte. Y bueno, eso abarca los departamentos principalmente de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Y la idea era, bueno, hacer un estudio un poco exploratorio, ya que no era tampoco hacer un análisis cuantitativo de cuánta gente arrienda y cuánta no, sino decir, bueno, cuáles eran las causas. Y para eso que hicimos un poco esto que se podría llamar un poco esta investigación, tratando de explorar con esos productores.
Uh-huh. ¿Dónde realizaste el posgrado, Alejandro?
Y esto lo realizamos los cursos, fue en la Universidad de Rennes, en Francia. En realidad, tratando de incorporar un poco áreas que para nosotros, tanto agrónomos como veterinarios, son un poco lejanas, como son un poco las áreas sociológicas, se podría decir. Ya que estas áreas de estudio involucran un poco el comportamiento. Entonces, bueno, ahí somos un poco más débiles. Y tratamos de hacer algunos cursos con la idea no de ser especialista en estas cosas, sino de incorporar algunas carencias que teníamos a la hora de enfocar lo que en el mundo se está estudiando bastante, que es el tema de las estrategias de los ganaderos y el tema comportamental de los ganaderos y por qué hacen o no hacen ciertas cosas. Uh-huh. Nos parece interesante para una institución como nuestra que trata de promover algunos cambios de actitudes, sobre todo de formas de trabajar o de incorporar formas de trabajar nuevas. Entonces, bueno, capaz que el tema de abarcar un poco esa área, que es medio una caja negra acá en el Uruguay, nos parecía más atractivo.
Sí, no, sin duda. Así que bueno, esto lo que te dio fundamentalmente fueron armas metodológicas, ¿no? Que quizás comparto contigo, ¿no? No es por ser camisetero, digo, pero agronomía tiene un poco más de formación en lo que es sociología y extensión que veterinaria, que de repente apuntas a formar solo médicos, y que debiera incursionar también en estos temas, porque el análisis del medio donde estás moviendo también es una... tiene que ser parte de la profesión tuya de médico veterinario, ¿no?
Sí, es así. Yo pienso que en el fondo, sobre todo los que trabajamos en el plan, uno termina trabajando, siempre digo, más con gente que con las vacas directamente, con el pasto directamente. Entonces, también entender, buscar comunicarse, ver cómo reaccionan a las cosas, cómo uno entiende lo que hacen ellos, yo creo que es una parte fundamental. Y no pasa simplemente por una definición teórica de lo que uno puede decir, estas cosas van por este lado. O sea que en el fondo los que terminan aplicando las cosas son las personas. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea era eso, y por eso te digo, y volviendo un poco al tema, yo no era la idea de ver si la agricultura, la forestación avanzaban o la ganadería, sino, bueno, ver el vaso al revés y decir, bueno, ¿qué hacen que esto que toda la vida han sido ganaderos terminen arrendando hacia forestación o ganadería? Sin duda que hay un tema económico, que es lo primero que salta, rentabilidades muy distintas sobre un área determinada de superficie. Pero bueno, allá en Francia me dijeron que seguramente también hubieran otras consecuencias, otras causas. Y bueno, y eso fue un poco lo que tratamos de ver en este trabajo.
Ahí está, ahí sí que está fijado el objetivo, definido el marco. Y bueno, ¿cuál fue la metodología que empleaste para obtener los resultados que también vamos a comentar?
Y bueno, la metodología que empleamos fue una metodología de un estudio cualitativo que se llama. Para el público que escucha, la idea no es saber cuántos arriendan o cuántos no, cuántos se están yendo o cuántos no, ni en realidad es tratar de descubrir las causas más allá si son muchos o pocos. Entonces, Para eso optamos por un método un poco cualitativo, que para nosotros era novedoso, y nos basamos en un método sencillo, que es entrevistar a productores que habían arrendado y tratar de ver cuáles eran las causas a través de una encuesta, se podría decir semiestructurada, cuáles eran las motivaciones que lo llevaron a arrendar la tierra, tanto para forestación como para agricultura.
Uh-huh. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuviste un poco a partir de esas encuestas, de esas entrevistas, mejor dicho, ¿no, Alejandro?
Bueno, hay dos grupos de resultados. Uno, a partir de toda la información, que uno va leyendo un montón de cosas, se puede decir que hay un grupo de aspectos ligados a lo que son los ámbitos sociales que tienen que ver con la decisión, y otro que tienen que ver más con el negocio ganadero. Desde el punto de vista de los ámbitos más sociales, me encontré con cosas que para nadie son novedades, simplemente que uno las sale a buscar de una forma un poco más organizada y se encuentra con lo mismo. Con productores de bastante edad, el promedio de edad de la gente entrevistada fue 56 años. Eso en sí por sí solo no nos dice nada, pero de alguna manera nos plantea, nos plantean en el ciclo de vida que se encuentra la gente y aquellas decisiones que está o no dispuesta a tomar. Yo creo que eso es algo que tomar en cuenta, sobre todo incluso también para nosotros para el trabajo, ya que había mucha gente de más de 70 años, incluso de 80, y que claramente también es común para nosotros que andamos en el campo encontrar proyectos liderados por gente de bastante edad. Incluso para nosotros y para ellos fue de alguna manera un orgullo decir, bueno, todavía estoy acá con esta edad, creo que eso es valorable. Pero claramente nos plantea algunos límites, sobre todo desde el punto de vista físico y sobre todo desde el punto de vista de tomar algunas decisiones, ya que gente de esa edad está dispuesta a hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Uh-huh. Bueno, lo otro que desde el punto de vista social encontramos un poco involucramiento de las generaciones que sigue, es decir, del total de hijos, solo un porcentaje muy bajo, solo 2 hijos estaban involucrados en los proyectos en forma directa, muchos porque están en edad de estudio, están estudiando en centros urbanos, muy poquitos porque son muy chicos, y la mayoría tiene hoy, se puede decir, trabajos urbanos que no tienen nada que ver con el tema agropecuario. Eso tampoco quiere decir que el proyecto no va a seguir, también está estudiado a nivel de otras partes del mundo, que eso no significa una ruptura con el proyecto, pero nos plantea que seguramente la ganadería que vayan a continuar esa generación va a ser un poco distinta, o el tipo de vinculación con el proyecto va a ser un poco distinto. Uh-huh. Desde el punto de vista de la influencia del negocio, encontramos una alta dependencia del ingreso de la explotación en los proyectos. Eso es bastante común, la gente, casi el 80% dependía, el 80% o más de lo que producía la explotación, y así que ahí el arrendamiento jugaría como una forma de aumentar los ingresos de la explotación sin producir muchos cambios. Incluso para estos productores de bastante edad nos comentaron que era una forma de aumentar los ingresos disminuyendo un poco la carga de trabajo. Algo que tampoco hemos estudiado mucho en el Uruguay, ya que, bueno, todos suponemos que todos hacen de todo y que no hay limitantes desde ese punto de vista. Lo otro que vimos fue que el ingreso económico pasaba a ser importante en proporción al ingreso ganadero, con áreas arrendadas desde el 3% hasta el 45% del área, y cuanto más chicos los predios, el porcentaje era mayor, sobre todo en el caso de los que arrendaban agricultura, ya que, bueno, las unidades para arrendar agricultura deben tener una unidad mínima, ¿no? Pues así. Aquellos que arrendaban para deforestación lo hacían más como una caja de ahorro, con ciclos largos de arrendamiento de 20 años o 22 años, y bueno, pensando ya en su futuro retiro como un ingreso a suceder a los 10 o 12 años. Uh-huh. Así que, bueno, esas eran un poco las novedades que no son tan novedades, sino que son más o menos presumibles, pero que nos encontramos y que nos plantean claramente que más allá del tema económico, que en el fondo nadie quiere hacer un mal negocio, hay ciertas otras cosas que ayudan a que esta gente tome una decisión. Casi todos los productores que entrevisté vivían en el predio, eso también me llamó la atención, solo unos pocos vivían a nivel urbano, y la complementariedad de ingresos vienen por el lado de las esposas o de los cónyuges, y que eso hace que muchas veces decidan vivir en las ciudades, porque como tienen trabajo urbano, en realidad el traslado es muy largo y muy tedioso y muy cansador todos los días, entonces la familia termina trasladándose a los centros urbanos. eso también es una realidad. Uh-huh. El hecho de complementar los ingresos de los predios muchas veces hace que la gente termine yéndose a vivir a las ciudades.
Alejandro Caben, ¿extraer algunas conclusiones, como cierre de esto?
Y sí, siempre las conclusiones a veces uno hace volar la mente y no sabe bien dónde cae, pero lo que da la sensación es que la gente entró a arrendar por un tema a veces coyuntural de aumentar los ingresos. A mí lo que me llamó la atención también que fueron expresados motivos agronómicos a la hora de arrendar, es decir, no tengo plata para hacer la pradera y la agricultura me acomoda la chacra, tengo problemas de malezamiento y el paquete tecnológico que hace la agricultura soluciona esa parte. Pero lo que también después me llamó un poco la atención es que muchos van a arrendar de nuevo, es decir, que hay otro ciclo de arrendamiento después de esos 3 o 4 años en principio para agricultura, lo que de alguna manera también hace que tenga mucho peso el tema económico frente a algunos argumentos agronómicos que son claros y que son evidentes, pero que estarían en principio solucionados por un ciclo de 3 años. Uh-huh. Así que si uno decide arrendar nuevamente, evidentemente esos ingresos que obtengo por la renta van a cumplir algunas necesidades desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de pago de deudas o de otras cosas, y que de alguna manera es imposible retomar nuevamente la ocupación con ganadería en esas áreas que en principio están arrendadas o son arrendadas originalmente. Así que era un poco la conclusión. Yo creo que es un sistema que entró para quedarse. Vimos muy poco a complementación de esa agricultura con la ganadería en el predio. Uh-huh. Es decir que a pesar de que esa agricultura ahí, los sistemas o el resto del sistema no se complementa mucho con la producción de agrícola, que quizás un poco por estrategia del propio productor, no es ni bueno ni malo, es una realidad que yo pude contratar. Entonces, algunas optaron por una estrategia interesante de arrendar áreas de... hay dos grupos de productores que intentó arrendar áreas de menor valor para mantener el capital vacuno, y otros que simplemente achicaron el rodeo, arrendaron parte de su área y se quedaron con el resto de áreas en explotación ganadera. Eso también es una estrategia que nos plantea bien claro cuáles están dispuestos a seguir o a ganadería o a mantener el capital, y cuáles directamente prefieren mantener su explotación como unidad, como la original, y quedarse ahí sin tratar de complicarse, podríamos decir así, capaz que no es el término más justo mucho la vida, ¿no?
Sin duda. A mí la verdad que me quedan muchísimas cosas para preguntarte, pero que estamos limitados en el tiempo, pero quizás lo hagamos en una nueva charla. Alejandro, me pareció más que interesante todo lo que nos contaste, y hay miles de cosas y de puntas que quedaron allí para seguir reflexionando y trabajando, ¿no? Así que porque todo esto en definitiva también se va a incorporar al trabajo tuyo dentro de la institución, y por supuesto, ¿no? Trasladárselo al resto de los compañeros, que también creo que le van a sacar el jugo a todo esto realizado en esta región tan tan extensa, donde hay tanta cantidad de productores. Alejandro, te agradezco por tu participación de hoy en Radio Plan, y en cualquier momento estamos charlando nuevamente.
Bueno, ha sido un gusto como siempre, y en cualquier momento continuamos con estos temas.
Un abrazo. Bien, ha estado con nosotros el doctor Master Science Alejandro Sarabia, hablando sobre los ganaderos y la sociedad de la región norte del Uruguay frente a la competencia por la tierra de los agronegocios. Un tema más que interesante.
Para comunicarse con Radio Plan, 099-839546, www.planagropecuario.org.uy.
Solo queda despedirnos dentro de 7 días para reencontrarnos aquí en Radio Plan a las 12 del mediodía en Rural, en el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo. Y hasta dentro de 7 días.